Estamos en la última semana del mes de agosto en Canarias, con el foco puesto en la crisis migratoria y con la llegada especialmente de las calmas del mes de septiembre, que provocarán que se multiplique la presencia de cayucos en nuestras costas. Pero en la agenda de esta semana tiene un lugar preferencial el viaje que mañana martes comienza el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a Mauritania, Gambia y Senegal, con el objetivo de poder parar esta crisis en los países de origen. Un viaje en el que, por cierto, estará acompañado de dos representantes del Gobierno de Canarias, el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, y el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carabajal. En cualquier caso, lo que no han gustado nada en las islas son las manifestaciones del ministro Óscar Puente, que en las páginas del periódico El Día ha acusado al gobierno canario de gestionar de forma ineficaz el dinero que llega del Estado. Hoy le ha respondido aquí, en Herrera en COPE, el presidente Clavijo, quien ha acusado a Puente de ser una cortina de humo.
El ministro de Transporte está cumpliendo la función de cortina de humo, ¿no?, del gobierno de España, ¿no? Y ahí donde va, le acompaña la polémica para que no se hablen de otras cosas. La realidad es que un gobierno de España que ha sido incapaz de aprobar y sacar adelante unos presupuestos, este señor lo único que efectivamente lo utilizan como bomba de humo con sus polémicas declaraciones, insisto, para desviar la atención.
El caso es que el ministro afirma en esa entrevista que ya en alguna ocasión en privado le había comentado este tema de la mala gestión de los recursos a Fernando Clavijo. Un Clavijo que hoy ha desmentido radicalmente esta afirmación.
Bueno, pues es absolutamente falso y lo reto a cuando quiera nos encontremos en los micrófonos de la COPE para que me diga cuándo y cómo ha hablado él conmigo. Si la primera vez que lo vi en toda mi vida fue cuando vino a inaugurar un barco de salvamento marítimo, ¿no?
La realidad es que los cayucos siguen llegando, ya son 6.000 los menores que tenemos en las islas. Para que te hagas una idea, la crisis migratoria le está costando a las arcas públicas canarias 14 millones de euros al mes. Repito, 14 millones de euros al mes. Así que la pregunta es consecuente. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar con los 50 que nos debía el gobierno nacional? 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife, en La Palma, La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Canarias.
Si las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos las claves informativas que nos deja la mañana, informativamente hablando. Son las 18 minutos. Tony Cerdá, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, al hilo de esto que comentabas, la reunión del pasado viernes, se han sucedido las reacciones. La primera, Fernando Clavijo, en Herrera en COPE esta mañana, abogado porque no vale con contribuir con 50 millones de euros, se ha de ser consciente del problema y tener altura de miras para solucionarlo con consenso en los próximos días.
A nosotros no nos vale que nos den dinero, a nosotros no nos vale que nos... que al final nos convirtamos en la cárcel de los menores del sur de Europa. Lo que a nosotros nos vale es que los menores puedan ser derivados, entre otras cosas, para poder atender a esos niños y esas niñas de manera adecuada.
También una de las reacciones más esperadas es la del Partido Popular. Por la negociación entre gobierno y oposición pasan gran parte de las esperanzas de que Canarias consiga respirar un poco con la derivación de menores entre autonomías. El coordinador general del Partido Popular de Canarias, Jacob Cuadri, avisa de que esos 50 millones de euros comprometidos por el gobierno para ayudar a resolver el problema son insuficientes.
Tras la reunión de Pedro Sánchez con Fernando Clavijo en el día de ayer, esos posibles acuerdos o compromisos tenemos que esperar a ver si se materializan o no, porque Pedro Sánchez no tiene acostumbrado a decir una cosa y luego hacer todo lo contrario. Los 50 millones de financiación que vienen por parte del Estado no son suficientes, apenas cubren 4 meses de gastos de estas infraestructuras que tenemos en Canarias para alojar y mantener a estos migrantes irregulares que llegan a nuestras costas.
Y más de 8.000 personas salieron a la calle este domingo en Tejina para celebrar su fiesta en honor a San Bartolomé. Debido a las obras que se están realizando en la iglesia, el acto más emblemático del programa se realizó en la zona anexa al templo y no frente a su puerta, como es costumbre. Un cambio que no robó ni un ápice de entrega a los seguidores de la calle de arriba, de abajo y el pico, que como cada año acompañaron a sus corazones para realizar la ofrenda ante el santo. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, celebraba la jornada junto a todos los tejineros y tejineras.
Efectivamente, estamos hablando del día que todos los tejineros y tejineras tienen en su calendario escrito en rojo, así que para nosotros es un auténtico orgullo hablar de la cultura popular, de la tradición, de este patrimonio inmaterial, pero sobre todo del colorido que tienen en estas calles y la implicación de todo un pueblo que hace de este día muy especial y aporta muchísima cultura a nuestra identidad lagunera.
Y también te cuento, Guillermo, que la Fiscalía ha abierto una línea de investigación para averiguar la procedencia de los vertidos que desde hace 55 días han mantenido cerrada Playa Jardín en Puerto de la Cruz. Una situación que ha encendido las alarmas de vecinos y comerciantes y que ha reducido en un 30% los ingresos de esta zona turística.
Estamos pendientes de todo lo que ocurre, por supuesto, en Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz. Gracias, Tony. Son casi las 10 y 11 minutos de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchona.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Empezamos ahí escuchando a los hermanos Gallagher, Oasis, este mítico grupo de los 90, llegaron a las manos, ¿eh? Y son hermanos, se insultaron públicamente. Bueno, pues varios medios ingleses están informando de que se pueden haber reconciliado, de que pueden haber hecho las paces. Así por lo menos, insisto, lo indican varios periódicos británicos que apuntan a que habrían firmado ya 10 conciertos en el mítico Wembley. Así que, fan de Oasis en España y en Canarias, atentos porque mañana se puede confirmar la noticia esperada para muchos. Los Gallagher parece que se reconcilian. También te comento una noticia curiosa. La revista Viajar a nivel nacional, ayudándose a la inteligencia artificial, ha elegido los pueblos más feos de toda España, provincia por provincia. Y en la nuestra parece que han elegido, hombre, no es un pueblo, porque realmente es un barrio que está en San Miguel de Abona y a caballo con el municipio de Arona. Pero Guargacho, nos dicen desde la revista Viajar, que es el pueblo más feo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, no sé yo, para gustos colores, evidentemente. Si usted quiere opinar sobre este tema, es Guargacho el pueblo, repito, aunque no es un pueblo como tal, sino más bien un barrio entre San Miguel de Abona y Arona, es el más feo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Opine usted con nosotros, 610-1080-11, 610-1080-11. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Pues me alegro. Pues que Santral celebra la Iglesia Católica.
Pues mira, hoy celebra un santo que me llama la atención, es San Ramón Nonato, que se llama así porque lo sacaron del vientre de su madre ya fallecida.
Uh-huh. Ya fallecida.
Entonces, ya quedó San Ramón Nonato. Uh-huh. También es San Ginés, San Anastasio, San Victoriano y Santa Teresa de Jornet.
De Jornet. ¿Qué frase me has elegido en el día de hoy, Maricruz?
Pues una de Aristóteles.
De Aristóteles, sí. A ver.
No decir sino lo necesario a quienes sea necesario y solo cuando sea necesario.
Bueno, una buena frase de Aristóteles, efectivamente.
Sí, o sea, no hablar por hablar.
Efectivamente.
Ya está, no hablar por hablar.
Muy bien, gracias Maricruz, 610-1080-11, si usted quiere opinar con nosotros, ya nos cuenta la gente por aquí. Buenos días, Guillermo, no se engañen, Sánchez viajará a África acompañado de representantes del gobierno de Canarias a intentar reducir el flujo de inmigración ilegal. Ahí no hay nada que hacer, porque todo está pactado desde hace tiempo. A esos países se les dará más dinero para que durante un tiempo venga menos gente y en 4 o 6 meses se volverá a abrir el grifo de las pateras. 10 y 14 minutos, a vuelta a unos mensajes, tenemos que hablar de la crisis migratoria. Les adelanto que vamos a estar con el presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, vicepresidente también del Gobierno Regional, y vamos hasta la Isla del Hierro con el presidente del Cabildo también, Alpidio Armas.
Tu
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-10-8010.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos. El viernes hablábamos en este programa con un voluntario, Juan Francisco Mendoza, de Protección Civil en la Isla del Hierro, que está ahí en el CAT, en primera línea con la llegada de los migrantes, y la verdad que su testimonio nos ponía los pelos de punta. Como también hemos hablado con Gilberto, por ejemplo, un hombre también de la Isla del Meridiano, que ha recogido ya varios menores en su casa y los cría casi como que fueran parte de una familia, ¿no? Y es que realmente la Isla del Hierro es la que más está sufriendo de largo toda la crisis migratoria, no ya solo numéricamente por la cantidad de cayucos y de migrantes que llegan, sino sobre todo porque es, recuerden, la más pequeña si exceptuamos la Graciosa de nuestras islas, y bueno, evidentemente las infraestructuras son las que son, la población sobrepasa apenas los 11.600 habitantes y tiene la capacidad de respuesta que tiene, no le podemos pedir más. Para mí es un placer saludar al presidente del Cabildo del Hierro, que es Alpidio Armas. Alpidio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer para mí también hablar con ustedes.
Y casi mi primera pregunta, Alpidio, sería ¿cuál es el estado de ánimo de los herreños ante lo que estamos sufriendo y ante lo que se nos viene encima? Porque todos sabemos que con las calmas de septiembre, Alpidio, la cosa va a ir a mucho peor. Así que, más allá de un buenos días o de cómo está usted así como cortesía, creo que la pregunta tiene mucho contenido. ¿Cómo están los herreños? ¿Cuál es el sentido, el estado de ánimo de los herreños en este momento, Alpidio?
Bien, yo digo siempre que si algo nos ha enseñado este o ha significado este proceso migratorio es el crecimiento que ha supuesto el herreño. Yo creo que el herreño ha mostrado una vez más los valores que tiene y y ese espíritu que está inculcado en las venas de migrantes, en su momento fuimos todos emigrantes, pues lo está demostrando en este momento. Es difícil que haya una sociedad que sea más empática, más colaborativa, que ofrezca más ayuda que la sociedad reña, precisamente por eso, por la dimensión que tiene la sociedad y la dimensión también del número de personas que nos visitan. Esto yo creo que de los valores que tenemos en este momento destacaría este como el más importante.
Lo que está diciendo lo confirma, como yo decía, los dos testimonios que tuvimos el viernes, por ejemplo, en este programa, de Juan Francisco y Gilberto. Gilberto Juan Francisco, ¿no? El primero voluntario de Protección Civil, nos decía que si había que estar 24 horas, se estaba 24 horas, que era como un chute de adrenalina para él poder ayudar a toda esta gente, y no digamos ya Gilberto, que acoge en su casa menores y que los cuida como si fueran de su propia familia, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que estas dos personas son, en fin, dos ejemplos relevantes de lo que acabo de decir, de cómo la sociedad reña está abordando el proceso migratorio. Hay otros muchos integrados en el Corazón Naranja que van todos los días al Cate San Andrés a ayudar a la gente, a darles de comer, a ponerles crema, a tratar de ayudarlos en lo que se pueda. Y desde luego sería absolutamente imposible que la gente que venga esté en una situación, pues en fin, medianamente decente si no se les ayuda de la manera que se les está haciendo. Por lo tanto, mi reconocimiento y el reconocimiento de todas las cesarreñas a estas dos personas y a todos los que van al Cate de San Andrés.
El problema es que más allá de esta empatía, de esta bondad que demuestran los habitantes de Hierro, al final todo esto tiene consecuencias, ¿no? Porque claro, hay médicos suficientes en un centro de salud, en el hospital insular, para no ya para atender a las personas que sea necesario atender, que llegan en una patera, en un cayuco, sino al final para atender a la población de la Isla de Hierro. La respuesta imagino que es negativa, ¿no?
Sí, absolutamente. Lo que pasa que, bueno, se suple con compromiso, como acabamos de decir. Desde luego, no tenemos ni transportes para trasladarlos adecuadamente. A veces tienen que esperar más de la cuenta porque están en otras labores, en transporte de los escolares o cualquier otra. Y la logística se hace complicada precisamente por la dimensión de la isla y la dimensión de las empresas de la isla. Pero efectivamente condiciona, pues cuando vienen dos pateras o viene una patera con un número alto de gente que tiene que ser atendido desde el punto de vista médico, pues el hospital se ve condicionado, sin duda. Pero ¿cómo se hace esto? Pues por el compromiso también con la gente de sanitaria, hay que quitarse el sombrero. Hacen lo posible y lo imposible por atenderlos adecuadamente, y si tienen que habilitar salas lo hacen continuamente, y si tienen que, en fin, yo fui el otro día y tenían películas en francés expuestas a una serie de personas, a cuatro inmigrantes para que estuvieran ahí pues tranquilos y viendo pues la televisión en francés.
Claro, pero
esto es sintomático. Sí. De cómo estamos abordando el proceso.
Si todo eso está muy bien y hay que ponerlo en valor cuantas veces sea necesario, pero claro, el tema es cómo está afectando a los herreños, al PIDI. O sea, quiero decir, porque los profesionales médicos son los que son, en número, son personas antes que profesionales, evidentemente, y yo no sé si esto va en detrimento al final de la asistencia médica a lo que es la población del Hierro.
Bueno, vamos a ver, yo digo que nos condiciona. Efectivamente, no es igual que tengas el hospital con 15 más que con 15 menos. No cabe duda que eso es así. Lo que quiero decir con esto es que se suple con este tipo de compromiso, con este tipo de acciones. Desde luego, no es voluntario el que nos llegue este número de personas, ni podemos hacer nada para que nos llegue menos de la gente que nos llegue a nosotros, como los herreños, como sociedad. No podemos actuar para que nos llegue menos. Tenemos que actuar en el tiempo que está en el Hierro, tratar de tratarlos de la mejor manera posible. Y en eso estamos involucrados. Si nosotros pudiéramos pues atajar ese proceso migratorio y derivar a esta gente a otro lado, pues seguramente lo estaríamos haciendo. Pero es que como no podemos, lo que nos queda es tratarlo lo mejor posible.
De todas formas, entiendo que gran parte o una parte de los que llegan son derivados a otras islas, especialmente Tenerife, ¿no? ¿O no?
Sí, los adultos son derivados todos. Si no, es imposible, si no, no cabríamos en la Isla del Hierro. Estamos hablando de que en la Isla del Hierro los adultos permanecen máximo 72 horas.
Sí.
Casi siempre en 24 o 36 horas están fuera. ¿Cuál es el problema? Que nos lleguen pues 1.000 de repente en 2 días y que el CATE se vea sobrepasado y hay que buscar otros recursos que los tenemos al lado en el Polideportivo San Andrés, que no es un recurso adecuado tampoco el CATE, pero en fin, que están más o menos habilitados para atender a esta gente a 24-46
¿Qué
horas.
¿Qué capacidad tiene el CATE, Alpidio?
800 personas.
800.
Y bueno, y hay otro recurso que tiene en torno a 250-300, después está el monasterio en frontera que tiene en torno a 200-225, bueno, y se va supliendo con unos y con otros. Pero el problema gordo, el problema fundamental está en los menores. Los menores no podemos hacer esas derivaciones tan rápidas como se hace con los mayores. Es competencia del gobierno de Canarias y inicialmente pues salían a Tenerife o Gran Canaria, pero pues ahora lo que dice el gobierno de Canarias y efectivamente entiendo que es así, pues no tienen capacidad para atender a todos los menores.
¿Cuántos menores hay en la isla de Hierro ahora mismo en este momento?
Pues yo entiendo que en torno a los 300 y algo, porque es que en todas las pateras que llegan menores. En la última las últimas que han llegado, pues ha llevado un número grande. En una llegó 10, en otra 24. En fin, hay un número determinado de menores que hay que atender. Y eso, evidentemente, tiene que buscar los recursos para alojarlos y para darles de comer.
¿Y qué recursos tenemos en el Hierro para alojar a esos menores?
En el Hierro, el gobierno de Canarias tiene la antigua residencia de estudiantes en Malverde, que tiene pues una capacidad quizás en torno a 200 o sí, un poco más o menos, 200 y algo, porque hay otros servicios ahí, está la UNED y hay otros servicios, también en algunas aulas del Instituto Garoé, y por lo tanto no está siendo utilizado en su totalidad para alojar a los menores inmigrantes.
¿Y esos menores van a estar ahí por una larga estancia? ¿Quiere decir, habrá que escolarizarlos a partir de septiembre?
Claro, no hay que escolarizarlos todos. Los que vienen tienen que estar escolarizados. Eso es un mandamiento. Eso no pueden estar sin escolarizar. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que si nosotros tuviéramos 50 o 60 menores, pues podríamos hacer itinerario formativo. Yo le he ofrecido la capacidad que tiene el Cabildo y las relaciones que tiene con el mundo empresarial para hacer itinerarios adaptados a las demandas de la Isla del Hierro. Pero tiene que ser un tiempo mínimo, menores que tengan en torno a 16 años o menos, y que sean 40, 50, 60 menores. Pero no más, porque con 300 evidentemente no se puede hacer más que pues tenerlos en las aulas de aquella manera y pues posibilitar que jueguen al campo de fútbol todos los días y que vayan al gimnasio. Y esto también nos condiciona, evidentemente, pero estamos hablando de una situación en la que tenemos que ser conscientes de la dificultad, que no es nueva, que no solamente pasa en la Isla del Hierro, sino en otras islas, aunque el Hierro quizás es la más afectada,
sí,
pero que tenemos que manejar de la mejor manera posible.
Alpidio, con sinceridad, ¿hubiera echado de menos o ha echado de menos una visita, ya que estaba Pedro Sánchez en Canarias, estuvo en La Palma con Fernando Clavijo, una visita a la Isla del Hierro? Incluso a lo mejor que esa reunión se hubiera producido en la Isla del Hierro, como comentaba algún tertuliano esta mañana aquí en Hernán Cope a nivel nacional.
Bueno, sí, me lo han preguntado ya, yo lo he dicho claramente. Yo creo que esa reunión debió haberse producido en la Isla del Hierro, por compromiso y por poner en evidencia cuál es la actuación de los herreños en esto, en este proceso migratorio. ¿Qué pasa? A mí se me escapa cuáles son, evidentemente tendrán sus razones, se me escapa cuáles son las cuestiones logísticas, operativas o de imposibilidad que hayan decidido que esa reunión fuera a La Palma. No lo sé cuáles son. Pero es verdad que sí que me gustaría, y si no ha ido, pues hasta este momento sí me gustaría que el presidente del gobierno fuera un poco por enterarse del asunto y poner en evidencia a nivel local, pero también a nivel nacional, de el compromiso, la solidaridad, el trabajo de la sociedad reña y que se tomen también decisiones para aliviar este tema. Lo que pasa es que soy consciente de que pasa por un apoyo del PP en las Cortes,
sí.
Y si esto no sucede, difícilmente podremos solucionar esta situación.
Nos van a mandar 50 millones de euros, esa fue la conclusión de la reunión. Al presidente del Cabildo Insular de Hierro, ¿qué le parece todo esto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la crisis migratoria nos cuesta 14 millones de euros al mes, según datos del Gobierno de Canarias.
Sí, bueno, yo no estoy en la clave de pedir dinero por nada, tampoco lo están los alcaldes de El Pinar y de Valverde que entierran gratuitamente a los inmigrantes, y yo no le he pedido un duro ni al Gobierno de Canarias en atención a los menores. Los gastos que hemos hecho han sido inmensos en sentido millones de euros, y bueno, y va un poco en el compromiso y la solidaridad de los reinos por este fenómeno. A mí me parece que el dinero es necesario, sin duda, pero cuando se trata de ayudar y se trata de atender a esta gente, de dónde venga o quién lo va a poner o si tenemos partida o no tenemos partida, no es relevante. Lo importante es utilizarlo y después ya se verá.
Muy bien. Lo que desde luego queda claro es la solidaridad de la gente de la Isla de Hierro. Eso desde luego está fuera de toda duda. Presidente del Cabildo, Alpío Armas, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, buen día.
Gracias. 10:31, a vuelta de unos mensajes estoy con Manuel Domínguez, el presidente regional del Partido Popular, porque quiero saber qué va a hacer el PP en Madrid y con sus compañeros de comunidades autónomas respecto de todo esto.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 al 28 de agosto de 2024. Como por ejemplo, en charcutería el jamón cocido en su jugo, el pozo, el kilo, por 8,99 € la unidad, solo en tiendas seleccionadas. Y además, por la compra de 250 gramos, llévate una botella el pozo de regalo. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Atención, Adeje. Cupra Motor 7 Islas ya está abierto en el Centro Comercial Ferrari. Visítanos y llévate tu Cupra desde solo 295 euros al mes, con entrada de 5.000 euros y seguro a todo riesgo durante el primer año. No esperes más. Cupra Motor 7 Islas, donde la emoción te espera. Más información en motor7islas.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Bueno, como les decía, en el contexto de esta crisis migratoria, en el contexto de la reunión del pasado viernes, con esos 50 millones que va a enviar el Estado, el Gobierno Central a la Comunidad Autónoma de Canarias, vamos a saludar al vicepresidente del Gobierno Regional, presidente también del Partido Popular en Canarias, don Manuel Domínguez. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Está la cosa bastante caldeada con respecto a todo este asunto, también con respecto a unas declaraciones que hacía en los diarios de prensa ibérica este fin de semana el ministro de Transportes, Óscar Puente. Pero mi primera pregunta sería cuál es un poco la sensación que les deja el hecho de que el ministro de Política Territorial, Víctor Torres, anunciara el pasado viernes esos 50 millones de euros que van a llegar a Canarias. Contextualizando la cifra, esta crisis migratoria nos cuesta 14 millones de euros a los canarios cada mes. Pero bueno, en fin, ¿qué sensación les deja ese encuentro que mantuvieron Fernando Clavijo y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a ustedes del Partido Popular en Canarias?
Bueno, lo primero es que sí, ciertamente solo hablamos de 50 millones de euros, es una tomadura de pelo. Y lo es porque ya en el año 2022 es la misma cifra que aportaba el Estado a la comunidad autónoma para atender a los menores no acompañados que llegan de manera irregular a nuestra tierra y ante la mayor crisis, ante la mayor presión migratoria que estamos sufriendo en toda la historia, no se puede hablar de esa cuantía económica cuando el Estado está dispuesto a situaciones tales como las que brinda a otras comunidades autónomas como la que es Cataluña, ¿no? Es decir, yo sigo teniendo la misma sensación. Si esta crisis humanitaria estuviese sucediéndose en comunidades autónomas como Cataluña, ya estuviesen resueltas. Por lo tanto, esto lo enlazo con la segunda parte, con esa reunión con el presidente del gobierno que mantuvo el presidente Clavijo. Yo, desde mi punto de vista y tras las conversaciones que he mantenido con el presidente, creo que va a ser más de lo mismo, cubrir el expediente, una reunión para decir que hay predisposición, que el Partido Popular es quien tiene que dar un paso al frente para buscar culpables y no soluciones. En definitiva, bueno, ya han visto los anuncios, ¿no? Más de lo mismo, una ruta por África que no sé si tendrá resultados, no la tuvo la anterior. No estamos teniendo en este país una política migratoria, porque no solo hay que hablar de los menores no acompañados, hay que hablar de las cifras desbordantes que están llegando de personas adultas y menores que están llegando a nuestras costas. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ha sido, bueno, un encuentro para sacar algún titular y poco más.
Con la que está cayendo en este momento esa gira que comienza mañana justamente por Senegal, Gambia y Mauritania, ¿creen que puede tener algún reto? Repito, con el problema que tenemos a corto plazo ahora mismo en Canarias.
Yo creo que no. Yo creo que primero llega tarde, ¿no? Porque no es de recibo que ante, si es que llegamos o estamos sufriendo desde hace mucho tiempo, ante la insistencia del gobierno de Canarias de que necesitamos ayuda, ante las cifras desorbitadas de fallecidos en esta ruta, la más peligrosa del mundo entre África y Canarias, que ya supera las 5.000 personas, según las ONG, etcétera, pues que el presidente del gobierno lo haya hecho con esta tranquilidad, casi cuando ya la situación de mayor presión se está produciendo y por lo tanto creo que llega tarde. Y lo segundo es que como tenemos ya alguna experiencia y hemos visto lo que ha sucedido con reuniones anteriores y con rutas anteriores, pues la verdad es que no soy muy optimista, ¿no? Yo en este sentido espero y deseo equivocarme, espero y deseo que la ruta sea lo más fructífera posible y que consiga de una vez por todas evitar que salgan personas de África, ¿no? Porque el problema ya no solo es derivar o no los menores no acompañados, es evitar que sigan falleciendo personas cada día y que sigan llegando a nuestras costas cada día cientos de personas buscando una vida mejor, ¿no?
Después de esa reunión del viernes, Manuel, escuchamos incluso a otros miembros del gobierno de España con el argumentario habitual, el caso, por ejemplo, de Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación, que una vez más pues atacaba, achacaba al Partido Popular su falta de voluntad política para reformar la extranjería, pero particularmente estas manifestaciones de Óscar Puente, el ministro de Transportes, ayer los diarios de prensa ibérica en Canarias, bueno, pues acusando al gobierno de Canarias de no saber gestionar correctamente el dinero que llega desde Madrid. ¿Qué le parecen al presidente del Partido Popular en Canarias?
Bueno, tengo la sensación de que al gobierno de España ha llegado un gran iluminado, que es Óscar Puente, que sabe de todo, entiende perfectamente de todo, que cada vez que habla sube el precio del pan, y que es un showman. Y que, bueno, yo creo que le han dado ese cargo para desviar la atención cada vez que el gobierno de España se ve en algún apuro, ¿no? Y bueno, lo hace bien su papel de desviar la atención y de decir cosas para que todo el mundo se fije en él. Desgraciadamente no lo hace tan bien en la gestión, no lo hace tan bien en lo que necesitamos los españoles. Es un ministro que se deje de ser el protagonista de la película, el showman del espectáculo, y que de una vez por todas se centre en su trabajo. Canarias, si no ha hecho bien las cosas, es porque su compañero de gobierno, el actual ministro, Ángel Víctor Torres, que era presidente de esta comunidad autónoma, no ha hecho las cosas bien, porque lógicamente estará analizando el trabajo hecho hasta el momento, ¿no? Y el trabajo hecho al momento no será el del presente gobierno, que llevamos apenas un año, y por ejemplo en materia de carretera, entenderá que no se hará la tarea en solo un año cuando hemos perdido la pasada legislatura, 4 años de gobierno en la que ustedes son testigos de que no ha habido en esta tierra inversión alguna. Por lo tanto, bueno, si este es un ataque a su compañero de gobierno, pues tendrá Ángel Víctor que defenderse ante las críticas de su compañero de mesa en ese Consejo de Ministros, ¿no?
En cualquier caso, Manuel, hace unos días anunciaba el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que iba a convocar a sus presidentes autonómicos, una cita que, por cierto, va a tener lugar la semana que viene, el viernes día 6. ¿Qué podemos esperar y cuál va a ser la estrategia del Partido Popular? Lo digo porque sobre ustedes se coloca el foco o se les achaca la falta de voluntad de no haber logrado un consenso, un acuerdo para reformar el famoso artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría ese reparto de menores. ¿Qué va a pasar y qué es lo que va a hacer el Partido Popular a este respecto, Manuel?
Bueno, lo primero es que yo confirmo estar en esa reunión. Dios quiere, porque necesito que allí se hable de la situación que estamos padeciendo en Canarias con respecto a la inmigración. Y lógicamente también necesito que se hable de Canarias particularmente como una comunidad infrafinanciada, en donde en el reparto o en la reforma de la financiación autonómica, Canarias tiene que tener peso específico y atención especial. Por lo tanto, yo confirmo mi presencia allí, porque es importante desde el punto de vista que el Partido Popular marque posición al respecto. Y con respecto, valga la redundancia, particularmente a la modificación de la ley de extranjería, yo creo que es el momento de dejarnos de tonterías, de boberías, como decimos en Canarias, porque hasta hoy yo no he escuchado a un solo dirigente del Partido Popular decir que está en contra de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería. Hasta hoy, lo único que he visto son dos cosas. Uno, a un gobierno, al de España, echar balones fuera y buscar un culpable en lugar de a una solución, y es al Partido Popular. Y dos, al Partido Popular decir, mire, para Canarias es importante que la financiación de la atención a los menores no acompañados la cubra el Estado. Por lo tanto, ese es el primer punto que reclama el Partido Popular a nivel estatal para apoyar la modificación. Segundo punto, que todas las comunidades autónomas, todas, sin excepción, también Cataluña, porque todos hemos escuchado a Esquerra y a Junts decir que no van a apoyar la modificación de este artículo 35 si no se le delegan las competencias de inmigración a Cataluña, por lo tanto, todas tendrán que estar incorporadas en dicha modificación y aceptarán la transferencia, o mejor dicho, la derivación de los menores acompañados. Y en tercer lugar hay que hablar de un cupo mínimo, que las comunidades autónomas entiendan y sepan cuál es el cupo que le corresponde. Igual que Canarias sabría cuál es su cupo de 3.000 menores, pues en este caso todas las comunidades autónomas deberían de saberlo, porque la modificación de ese artículo no lo recoge.
Por lo tanto, hombre, hay compañeros suyos del Partido Popular que no parecen muy proclives, por ejemplo, a lo que estamos comentando, del caso de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
No, Isabel ha aceptado la derivación de manera solidaria, no solo en el año 2024, sino en el 23, en el 22, de los menores no acompañados que se han llevado a la conferencia de juventud y menores, ¿no? Por lo tanto, ya ha hecho un gesto importante que otras comunidades autónomas no han aceptado, como es Cataluña. En ese caso, vieron cómo se abstuvo y no apoyó la derivación de los últimos 400 menores no acompañados. Por lo tanto, Madrid lo ha dicho. Y el Partido Popular, que es un partido presidencialista y es un partido con una estructura piramidal claramente definida, ha dicho en boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, si el Partido Socialista, si el gobierno de España acepta estas cuatro condiciones que hemos puesto sobre la mesa, nosotros apoyaremos la modificación del artículo 35. Y voy a añadir algo más, porque, claro, como yo soy del Partido Popular, mucha gente no me creerá, pero voy a añadir las palabras sí. del presidente del Gobierno de Canarias, de Fernando Clavijo, que ha dicho: el Gobierno de España no quiso negociar con el Partido Popular y por eso no salió adelante la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y aquí es donde está la clave. El Gobierno no quiso negociar con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista hay dos asuntos importantes. Illa todavía no era presidente de Cataluña y por lo tanto no iban a molestar a Junts ni a Esquerra. Y lo segundo es que no quieren financiar. Bueno, ya lo hemos visto. Han dicho que 50 millones, cuando en Canarias tenemos un gasto de más de 150 millones anuales. Por lo tanto, es pecata minuta, es migajas para una comunidad autónoma como la nuestra. Por lo tanto, no quieren financiar y no quieren que todas las comunidades pues acepten la derivación.
Pero le pido sinceridad la respuesta. ¿Se ha sentido un poco, no sé si decir solo, pero con falta de apoyo por parte de algunos compañeros suyos autonómicos, presidentes autonómicos, varones regionales del Partido Popular en nuestras comunidades autónomas con este tema? Cuando, por ejemplo, en julio no sale adelante la reforma del artículo 35.
Yo voy a ser absolutamente sincero con mi respuesta. En un primer momento me sentí extrañado, porque hasta yo compré el mensaje del Gobierno de España cuando dijo que el Partido Popular no iba a ser receptor o iba a permitir la modificación del artículo 35. Pero luego, cuando conseguí hablar uno a uno, porque yo levanté el teléfono y llamé uno a uno a mis compañeros y compañeras de las distintas comunidades autónomas y vi su predisposición, pues no me sentí solo. No solo no me sentí solo, sino que me sentí orgulloso. Porque lo he dicho siempre, el día que yo esté en un partido, en este caso el Partido Popular, en el único que estaré, porque yo no soy como algunos que hoy deja esta silla para mañana coger la siguiente, y vea que no cumple los objetivos para los que me he presentado a la política, que es para atender a mis ciudadanos, me voy para mi casa, pero sin hacer ruido, ¿eh? Yo no soy de levantar polvaredas, ni de nada, ¿no? Porque yo al Partido Popular le debo mucho, soy lo que soy en política gracias al Partido Popular. Por lo tanto, me sentí orgulloso una vez más de pertenecer al Partido Popular, porque confieso y prometo que en las conversaciones que he tenido con mis compañeros en las comunidades autónomas, todos en esas conversaciones me han dicho lo que se necesite, Manolo. Ahora bien, tenemos que poner unas condiciones, ¿no? No podemos sufrir en otra comunidad autónoma lo que están sufriendo en Canarias, es decir, por ejemplo, lo de la financiación, por ejemplo, lo del cupo. ¿Cuál es el cupo máximo de Canarias? No lo sabemos. Si es que ya las ONG han dicho que no aceptan más menores, no puede ser, no podemos seguir atendiendo a más. Por lo tanto, el problema no lo podemos derivar.
Estamos en casi 6.000. ¿Las instalaciones que tendríamos que son para la mitad aproximadamente o más?
Ya con 3.000 yo creo que estamos saturados. Ya con 3.000. Porque nosotros llegamos al gobierno, habían 30 centros abiertos y vamos por 80. Y ya no hay más posibilidad, porque es que ya ni siquiera hay personal cualificado para atender a los menores no acompañados. Por lo tanto, esa cifra de 3.000, a mí particularmente me parece incluso excesiva, pero bueno, esto lo hemos hablado tanto Fernando Clavijo como yo, aceptemos esa cifra, por lo menos para conseguir que de una vez por todas se plantee alguna solución y no estemos en las cifras en las que nos encontramos.
¿Hay presupuesto para escolarizar a todos esos menores, como se ha planteado Poli Suárez, el consejero de Educación, sí, para pagar profesores para escolarizar a todos estos menores?
Es que no nos queda otra solución. Ese es el problema. Vamos a ver. El dinero no es infinito, con lo cual hay que dejar de hacer cosas para poder atender la urgencia. Y la urgencia hoy en día es atender a unos niños, a unas niñas, que están bajo la tutela y, por lo tanto, la responsabilidad del Gobierno de Canarias. Y en este sentido tenemos que atenderles como se merecen. No solo hay que darles de comer, no solo hay que vestirles, hay que educarles, hay que formarles. Hay que conseguir que estén en centros que se sientan como nuestros hijos, ¿no? Es decir, no podemos abandonarles en lugares en desuso ni con personal no cualificado, ni no educarles, ni no llevarles al médico. En definitiva, todo eso es lo que tiene que hacer la comunidad autónoma. No con 2, con 100, con 200, con 500, con 1.000, con 3.000, no, con casi 6.000. Entonces, esta es una cifra desorbitada, es una cifra a la que una comunidad autónoma como la nuestra no puede hacer frente. Si hay algunas que tienen 300 o 400 y dicen que ya están desbordados, pues imagínense nosotros en una comunidad autónoma en donde pues tenemos el terreno limitado que tenemos.
Muy bien. Don Manuel Domínguez, quedamos pendientes de esa reunión de la semana que viene, a ver qué pasa con la estrategia del Partido Popular, y desde luego hacemos votos para que se encuentre una solución a esa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y que pueda haber un reparto finalmente de menores. Manuel Domínguez es presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno Regional. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Un saludo. Buen día. Muchas gracias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues ya lo han escuchado. Manuel Domínguez, que ha reconocido en esta entrevista sentirse algo solo, por lo menos al principio, con respecto a compañeros de otras comunidades autónomas de su partido, de no entender bien lo que estaba pasando en Canarias, aunque dice que después de hablar con ellos, pues cambió radicalmente su posición. Y bueno, pues también han escuchado los adjetivos que le ha dedicado tanto Manuel Domínguez como Fernando Clavijo aquí en COPE los dos, al ministro Óscar Puente, showman, cortina de humo, José Alberto Díaz Estebanes, que suele ser más claro en estos casos en sus redes sociales, también el diputado de Coalición Canaria habla de Godo más directamente. Voy a preguntarle a ver qué opinan de todo esto a nuestros compañeros. Nacho Martín, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Y a Humberto Gonar, compañero del periódico El Día. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
La que se ha armado con estas declaraciones en El Día y en la provincia del ministro Óscar Puente, Humberto, ¿eh?
Bueno, es un comunicador nato. Ya ha demostrado que no solamente se maneja a la perfección en el Twitter, sino también en las entrevistas. Cada vez que habla sube el precio del pescado.
Eso decía ahora Marlo Domínguez, que cada vez que él decía el precio del pack. Pero bueno, todo esto es una cortina de humo, Nacho. ¿Es un showman? ¿Está todo buscado perfectamente o no? ¿Tú qué crees?
No, yo creo que él es un hombre espectáculo, ¿sabes? Yo creo que por allí por donde pasa le gusta sembrar la polémica. Además, yo creo que ese es su papel principal en el gobierno. Sí. Es la sensación que tengo, porque recordemos lo de, en fin, lo de Milei, él fue el que prendió la mecha, pero al final le salió bien. Y en este caso, más allá de la grandilocuencia y tal, a lo mejor tiene razón. Es decir, vamos a ver, están siendo
explíquese, bien, compañero.
Claro, más allá de llamarlo.
¿Tú crees que se ha gestionado mal el dinero que llega de Madrid entonces o qué?
Yo creo que Cancillería podría haber gestionado mucho mejor en muchas materias sus propias competencias, y eso es así. Somos la comunidad autónoma que más depende de las transferencias del Estado, con mucha diferencia por el régimen económico y fiscal que tenemos. Y estamos en cabeza de todos los rankings negativos a nivel nacional. Pobreza, fracaso escolar, dependencia. Hombre, eso también deberíamos hacer autocrítica de cómo la clase política en Canarias ha gestionado las competencias que tiene. Eso significa que a lo mejor la forma en la que Óscar Puente dice las cosas, yo cuando lo leí dije, bueno, este hombre no sabe en la que se ha metido, porque es que basta que digas eso aquí en Canarias para que te llamen Godo, vamos, en cero coma. Además, bueno, yo ya sabía la palabra que le iban a dedicar. Sí. La palabra que le iban a dedicar era esa. Pero a lo mejor tiene razón. Es decir, también tendríamos que mirarnos a nosotros mismos y hacer examen de conciencia.
A ver, Humberto, ¿tú crees que tiene razón el ministro o no?
Hombre, yo creo que no hace 6 meses, y seguro que Nacho me puede apuntalar el argumento, creo que salían unas informaciones hablando de que Tenerife perdía fondos de Next Generation, inversiones, que proyectos que se ponían en marcha y que entre todos la mataron y eso lo se murió. O sea, quiero decir, el fenómeno de Pedro Martín se extendió a Rosa Dávila, a uno no hizo bien el proyecto, no le dio tiempo,
a la otra ya llegaba tarde, y lo cierto del caso es que los plazos se cumplen a fecha 31 de diciembre, y se ha comentado por activa y por pasiva que esos proyectos, la inversión comprometida se ha perdido, y no solamente ya en temas de viario, sino en el particular, por ejemplo, de Santa Cruz, actuaciones que estaban garantizadas y que se tenían que tener también dentro de unos plazos, han llegado los tiempos, y hay inversiones que eran, por ejemplo, para el Parque Rural de Anaga, y que, o en el suroeste incluso, y que ese dinero se ha perdido. Después tenemos las argumentaciones que tengamos, porque vamos, decíamos que tenemos un showman de ministro, ¿no? También nosotros tenemos la suerte de tener un concejal y diputado que es showman, o sea, que en ese mano a mano, al final, pues nos divertimos todos.
Ahí está, ¿a qué te estás refiriendo?
Sí, sí, por supuesto, a José Alberto Díaz Esteban, o sea, una persona que es un pico de oro dentro del equipo de gobierno. Entonces, cada vez él también, pues por su forma de hablar tan clara y como si no le dolieran prendas, pues le pone ese dibujo al lenguaje. Pero lo cierto del caso es que lo que estamos después nosotros es viendo cómo nosotros, Canarias, Tenerife y Santa Cruz, pues se dejan por el dinero esas partidas que se han comprometido y que no se van a plasmar en las actuaciones que se proyectaron o que estaban previstas.
Nacho, con 50 millones, o lo pregunto de otra forma, lo digo porque desde el gobierno insisten que la crisis migratoria les cuesta 14 millones al mes. Es decir, esto de los 50 millones, ¿cómo lo interpretan? Que sea un poco la conclusión de la reunión del otro día.
No, yo creo que te refieres al tema de los inmigrantes, ¿no? De los
sí,
menores.
Sí, claro.
Yo creo que, a ver, yo creo que el gobierno del Estado tiene que conseguir el acuerdo con las comunidades autónomas del PP y también de las socialistas que no quieren acoger a menores inmigrantes. Es más, yo creo que deberíamos replantearnos si el Estado no debería recuperar las competencias en esa materia e imponer el reparto de menores entre comunidades autónomas, porque no es posible, y además incumple la Constitución y el principio de solidaridad, que una sola comunidad autónoma se tenga que encargar de lo que supone, porque además es que acoger a 6.000 menores supone no acogerlos en las condiciones dignas que requieren niños, porque son niños. Entonces yo creo que esto de la negativa de las comunidades autónomas a acoger menores inmigrantes es intolerable, no es intolerable para un territorio que es frontera como es Canarias, ¿no?
En los últimos días también hacía unas declaraciones Fernando Clavijo, y no sé si, porque está un poco en el aire con las declaraciones que hacía ahora Manolo Domínguez, hablando que el presidente de Canarias decía que se había puesto en contacto con sus homólogos de Galicia y creo que de Castilla y León, y le había dicho que si había un reparto que no se preocupara, que le mandara más para ello y demás, y eso propició que tardara más en hacer las declaraciones Fernando Clavijo que los dos gobiernos en hacer un desmentido diciendo que eso no se había dicho.
Exacto.
No sé qué dijo Manolo Domínguez al respecto de eso.
No hablamos de eso, pero sí es verdad que a mí me llamó la atención ese desmentido de la semana pasada.
Pero es que además lo hablaba con una frescura Fernando Clavijo en las redes y en el audio, que decía no, si es que me decía el presidente de Galicia, el de Fernando, si te hace falta más, tú mándame más, y después
es que,
un desmentido categórico.
Pero al final, Humberto, es que el problema es que las comunidades autónomas no podemos dejar una cuestión de este tipo en el que las comunidades autónomas creen que les perjudica llevar a sus territorios a menores inmigrantes.
Y que no es políticamente correcto
no
esas decisiones.
No te lo van a decir, o sea, no van a decir que no los quieren, pero no los van a coger. Entonces, este es un tema que hay que imponer, o sea, de una forma clara.
Sí, pero no se impone.
No se imponen porque las competencias están cedidas, entonces hay que recuperarlas, pero es un tema que si hubiera un pacto de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que en estos momentos es imposible, pero debería hacerse. Porque
es que,
este
vamos
es un
a ver,
tema
las cifras grande. Que nos decía Candelaria Delgado, Humberto, Nacho, el otro día, que son brutales. Es decir, estamos esperando 80.000 migrantes de aquí a final de año, entre ellos, y ellos calculan un 10% menores, o sea, 8.000 menores más, tenemos 6.000 en este momento. O sea, imagínense que de aquí siempre lleguen 8.000 menores más. ¿Dónde los metemos?
Pero si la realidad es impepinable, o sea, eso lo sabemos, y sobre todo ahora con el mes de septiembre que viene el mar de las calmas y demás,
sí.
más todavía que se prevén, ¿no? O sea,
Pero sí, el problema, no puedes tú colocar el foco en el inmigrante, el menor que viene para acá, porque tendríamos que hablar, y si no podríamos hablar con Pepe el Cura de Añaza, que lleva el proyecto de Buen Samaritano, para ver en qué condiciones se encuentran. O sea, los menores que vienen acá se encuentran en una situación que se queda durante un año o dos años hasta que no regularizan la situación en el limbo. O sea, es que no tienen ni los derechos mínimos, no derechos, sino ya servicios mínimos, y tienen que hacer una especie de componendas de la Fundación del Buen Samaritano para que puedan tener una fundación, un servicio de sanitario y demás, pero ellos no podrían jugar, un niño no puede jugar en un equipo federado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene papeles. Pero más allá de eso, que ese es el día a día que se está viviendo en estos centros de acogida, en los menores sin papeles, el problema que tiene es que al final se ve a Canarias, al lado de África, en una esquina, y nosotros pesamos en el común del Estado 0,0. Porque si esto pasara en Cataluña, si esto pasara en Euskadi, claro. Otro gallo cantaría, en fin. Pero son los canarios. Tenemos que